19 minutos para las 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hay 7 preguntas y media para iniciar la mañana, la primera de las cuales es...
¿Puede decirse que la mesa bilateral ha fracasado antes siquiera de reunirse?
La segunda...
Uno de los motivos es la ausencia de los representantes de Puigdemont. ¿Qué valor tendrán los acuerdos que se alcancen si Aragonés ni siquiera representa al gobierno catalán?
La tercera...
Pedro Sánchez acude solo testimonialmente. ¿Se levantará nada más sentarse? ¿Se marchará nada más llegar? Ya que estoy, me voy.
La cuarta...
¿Y cómo van a ponerse a hablar ni de referéndum ni de nada si ni siquiera hay acuerdo para la ampliación del Prat y los 1.700 millones de la inversión correspondiente?
La quinta.
¿Cuánto van a tardar los demás presidentes autonómicos en reclamar mesa bilateral para todos?
Claro.
Juanma Moreno, el presidente andaluz, lo hizo ayer en este programa.
España y los españoles tenemos que ser iguales en derechos y oportunidades. Si hay una mesa bilateral con Cataluña, Andalucía quiere una mesa bilateral.
No solo él.
Probablemente a lo mejor el resto de comunidades la pida. Pero yo no quiero que haya una mesa donde se negocien privilegios para un territorio de España en detrimento de otros territorios de España.
La sexta pregunta.
¿Qué grado de inseguridad jurídica está fomentando el gobierno interviniendo los beneficios de las compañías energéticas?
La séptima.
¿Por qué Pablo Casado ha declarado la guerra a Pablo Casado?
Y la media, que es la última.
¿Qué otros...?
No te la has currado,
está lacónico hoy,
¿eh? O sea, sé que no...
Pero es que... ¿Qué otros es muy buena? ¿Qué otros
es bonito la City Media? Pues efectivamente... O sea, otros que... Hay veces que se pasa, pero por mucho, y veces que se queda corto, por mucho.
Un día traerá... ¿Quién es?
Me he parado con un as hoy.
Total, es un Don Mendo enloquecido.
¿Qué otros? ¿Qué? Bueno, vamos a la prensa. Hoy los periódicos hablan mucho de lo de la mesa y de cómo Puigdemont se ha levantado de la mesa.
Bueno, y desde luego que lo juzgan importante, ¿eh? Porque en un día de noticias, en fin... ciertamente relevantes, como las que afectan al mercado eléctrico, la exclusión de Junts per Cat de la mesa de diálogo abre los principales diarios nacionales. Dice hoy La Vanguardia en su portada: la crisis entre los socios del gobierno enturbia la mesa de diálogo. Tanto los analistas como el editorial de La Vanguardia apuntan a una sobreactuación de los de Puigdemont, que, según dice, nunca estuvieron demasiado convencidos de la utilidad de este artefacto, ¿no? Luego están las consecuencias para la coalición del gobierno de la Generalitat, que queda en una situación bastante frágil. Ya veremos cuánto. Titular a 4 columnas del País: Aragonés excluye a Junts para salvar la mesa de diálogo. Y luego dentro, en páginas interiores, leo este titular, que también es interesante: el PSOE refuerza su pacto con Esquerra ante el boicoteo de Junts. Es una lectura similar a la que encuentro en la portada del Mundo. Sánchez y Aragonés afianzan su pacto tras apartarse Puigdemont. Y me gusta este subtítulo: el descuelgue del fugado aboca a PSOE y Esquerra a redoblar su actual alianza en Madrid y Barcelona. El descuelgue del fugado aboca, es que es una bonita literación, claro.
Sí.
A veces también destaca un refuerzo de los lazos entre el PSOE y Esquerra. La pinza Aragonés-Sánchez dinamita la mesa y el gobern. Y ahora una primicia de La Razón, que en realidad... no os va a sorprender. Aragonés pedirá amnistía y autodeterminación. Hombre, cabía esperar, en fin, esto, que lo pida un partido independentista sobre cuyo líder además pesa una grave sentencia. Y me interesa también este titular, que es un fenómeno, una reacción que comenzó ayer en estos micrófonos. Ya escuchamos, en fin, ese sonido de Juanma Moreno que desató la reacción del resto de varones autonómicos. Rebelión autonómica, dice La Razón. Exigen también sentarse con Sánchez y 6 ministros. Ahora igual se conforma con algún ministro menos, ¿no? Ya que se ha reducido la mesa.
Sí.
Bueno, vamos ahora muy rápido al Confidencial, que cada 15 días publica su observatorio electoral y en el de hoy constata que hay un empate entre el PP y PSOE que deja una España ingobernable. Ambos partidos situados en un 26%, con el PP 5 escaños por encima del PSOE, pero con una mayoría escuálida de la derecha que aboca la parálisis. Es lo que Ignacio Varela bautiza como el atasco infinito. Dice Varela que de celebrarse elecciones estaríamos seguramente condenados a vivir la tercera repetición electoral tras desde la quiebra del bipartidismo.
¿Y qué otras fragancias informativas desprende el jardín de la actualidad? Que son,
¡qué barbaridad! ¡Joder! ¡Qué barbaridad! ¡Pero qué horror!
Bueno, en la guerra, generalmente hay que reconocer que el jardín de la actualidad suele ser bastante hediondo, pero bueno, en fin, no pasa nada.
Abrígate,
la guerra en el PP de Madrid inquieta bastante a la dirección nacional, que ve cómo se acerca la esperada convención del partido, y aquí de lo que se habla es de Ayuso y de Almeida. Cuenta hoy los diarios que en el entorno del alcalde están abogando por un cese de hostilidades y que desde Génova culpan al entorno de la presidenta de la comunidad. Es decir, no hace falta ser muy perspicaz, se refiere a Miguel Ángel Rodríguez. Hay una noticia en El País que apunta a una especie de conspiración para desestabilizar el liderazgo de Pablo Casado. Una conspiración en la que hay que aclarar no estaría participando el propio Casado. Leo en Voz Populi que...
Las apariencias, ¿no?
Leo en Voz Populi que Moncloa admite que la crisis de la luz pone en peligro la recuperación económica. Una cronificación de la inflación podría arriesgar el crecimiento de la economía española. Es muy interesante el análisis de Casimiro García Vadillo en El Independiente, pero aquí me he de quedar porque ya no tengo tiempo.
Gracias, Rafa, por quedarte.
Es su trabajo, ¿eh?
Bien, está bien.
Ahora llega Esas Cabezas con Marta García Ayer. ¿Ante quién te quitas el sombrero esta mañana, Marta?
Pues toca quitarse el sombrero ante Angela Merkel. Tras 16 años en el poder en Alemania y pese a que, bueno, está a las puertas de su retiro en unas semanas, es ahora la favorita para convertirse en presidenta de Europa. Y el problema para llegar al cargo no es solo que la canciller haya dicho que se retira de la política, sino que ese cargo, el de presidenta de Europa, no existe. Eso no quita para que en una encuesta entre 16.000 europeos de 12 países, Merkel arrase en la pregunta de por quién votarían los ciudadanos en unas hipotéticas elecciones a la presidencia de la Unión Europea si los candidatos fueran ella y el francés Emmanuel Macron, si todos los europeos votáramos solo por ellos dos. Los países en los que la mayoría de Merkel es más clara son los Países Bajos y España. E incluso en Francia habría una mayoría para la canciller frente a Emmanuel Macron.
¿Y a quién corres a gorrazos esta mañana?
A Boris Johnson. Tenía ganas, ya le ha tocado. Le ha tocado, ha tenido que retrasar los controles tenía del ganas. Brexit.
Arbitraria. ¿Eh?
Bueno, es la contrafigura de Merkel, ¿no?
Claro.
La contrafigura de Merkel es Boris Johnson.
Bueno, sabéis que Johnson ha tenido que retrasar los controles de aduanas por el Brexit hasta enero para evitar el desabastecimiento de alimentos en Reino Unido. Muchos de los desbarajustes provocados por el Brexit que los políticos ocultaron a la opinión pública habían quedado hasta ahora ocultos tras los desbarajustes de la propia pandemia. Y ahora que la pandemia remite, va quedando claro el caos que supone el Brexit para los británicos, desde la escasez de mano de obra a la escasez de alimentos. Bueno, alimentos hay, pero falta quien los recolecte y quien los distribuya. Y hasta van a faltar, dicen, juguetes esta Navidad. Y también habría que correr a gorrazos a los gobiernos, así en general, al menos según los jóvenes de entre 16 y 25 años. Dice una encuesta internacional que los jóvenes condenan la inacción de los políticos frente al cambio climático. El 77% de los menores de 25 años considera que el futuro es aterrador por la emergencia climática y el 56% que la humanidad está condenada.
Esta sección tiene un patrocinador. Llega el otoño.
Lo dices como sorprendente.
Ponga su sesera a salvo. Cubra su moño en Sombrerería Montalvo.
Cubra su moño. Es bonito la canción colombiana.
Ya es difícil cubrir un moño con un sombrero, ¿eh?
A ver.
Que se recopa.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo Expansión, sobre el hachazo a las eléctricas, dice Expansión, que supone un cambio regulatorio con efecto negativo en la seguridad jurídica, algo a lo que lamentablemente están acostumbrados los gobiernos de España. El foro nuclear, sigue Expansión, alertó de que las medidas abocarían al cese de la actividad de todo el parque nuclear español. En fin, siguen los éxitos. La subida del salario mínimo podría destruir 130.000 empleos en las pymes. Es importante esto porque no afecta a las empresas grandes. Más, Copado, nuevo unicornio español, capta 118 millones y Glovo adquiere Lola Market y va a hacer repartos para Mercadona. 5 días. La inflación va a costar 28.000 millones a los ahorradores y 12.000 al Estado. También el private equity se lanza por prima frío tras renunciar a la bolsa. El economista Arcelor va a dejar su deuda a cero el próximo año por primera vez. Y Ryanair trató de frenar el rescate de Europa alegando que podría suplirla. Y seguramente podría. Vamos a la prensa económica internacional. En el Wall Street Journal presta atención a la cuestión de la energía en Europa. ¿Por qué? Porque dice que Biden está intentando o pretende copiar el modelo energético europeo y dice que, obviamente, que tengamos cuidado. Y os recomiendo a la gran Joanna Stern, que analiza los nuevos iPhone 13 que fueron presentados ayer. Y el Financial Times nos habla de la nueva batalla tecnológica, que es Amazon, que ya parece que va tomando forma su apuesta por brindar también servicios de salud. Y terminamos con la columna Lex, que se refiere a España, obviamente, a la cuestión de la luz y las políticas energéticas, y concluye Lex que lo que los políticos españoles están haciendo es finalmente desincentivar a que las empresas inviertan en energía verde.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Ramón, en ABC. Un señor advierte: cuando les digan que ya se ve la luz al final del túnel, no se hagan ilusiones, tampoco van a poder pagarla.
Pues nos queda por contar la actualidad del deporte con Félix José Casillas.
Pues con la misma cara que cuando ves el recibo de la luz. Así se marcharon anoche los jugadores del Barça tras perder 3-0 en el Camp Nou contra el Bayern de Múnich, fundidos. El portavoz jugador presidente Piqué puso luz al apagón azulgrana con el titular "Es lo que hay". El resto se mueve entre la triste realidad, otro baño y el ridículo de un equipo que no tiró ni una sola vez entre los tres palos de la portería muniquesa. El entrenador Koeman también parecía resignado a quedarse fuera de la negociación por el título europeo si es que antes no le retiran la silla. Así que visto lo visto, toca poner unas velas para la rápida recuperación de los lesionados, o este Barça tiene por delante un camino más largo que el diálogo que anuncia el presidente Sánchez. De momento, el siguiente paso es sentarse a la mesa y ver si la pinza parisina, la que forman Messi y Neymar, no deslumbra esta noche en su debut europeo. Tampoco pinta fácil el camino de Sevilla y Villarreal en esta fase de grupos. Los sevillistas no tuvieron la mejor puesta en escena, pero en un partido eléctrico al menos salvaron un empate en casa contra el Salzburgo. Una batalla judicial porque el árbitro bielorruso pitó 3 penaltis en contra de los sevillistas, uno a favor, y los de Lopetegui además acabaron el partido con un jugador menos. La agenda del martes europeo terminó con el empate a 2 en casa del Villarreal contra el Atalanta, los italianos que empataron en el 83, metiendo así mano a los beneficios. Recuerdo que una victoria en Champions son casi 3 millones por el uno pelado por el empate. En el grupo del Villarreal se dio la gran sorpresa de la jornada porque el Young Boys suizo arruinó la vuelta de Cristiano Ronaldo. El portugués marcaba, pero su Manchester cayó en la capital suiza, en Berna. Y en la mesa de partidos de este miércoles van a jugar Real Madrid y Atlético de Madrid. En los blancos la esperanza está puesta en Vinicius, un futbolista que a estas alturas de la temporada parece un megavatio. Espera el Inter, equipo excluido de la lista de favoritos. Y en cuanto al Atlético de Madrid, pues esperando las medidas del gobierno cholista, porque de las decisiones de Simeone se hablará sí o sí, si son medidas para contener las subidas al ataque, equipo más contenido, o la coalición Griezmann-Joao Félix dinamita la defensa del Oporto. El equipo portugués tiene como entrenador a Sergio Conceição, que fue compañero como futbolista de Simeone en Italia, en Lazio, dos, según ellos mismos, que son cabezaduras.
5 minutos, nos ponemos ya en las 8 de la mañana. 5 minutos. Ajá. Y serán las 7 en las Islas Canarias. Sí, ahora mismo continuamos. Vale, luego, pues, profesor, adiós.
Adiós. Adiós, adiós.
Había que rimar, abrígate, abrígate.
Había que rimar otoño. Si se os ocurre otra palabra, yo quito lo de moña.
Había que rimar otoño, pero díselo al departamento.
El madroño. Material,
mami, claro.
Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina.